Arantxa Etxaniz, profesora de ética de la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y Juan Carlos Duque, del equipo de Deusto Alumni de la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Como es la primera conversación, los primeros diálogos de este mes de septiembre, lo primero que debo y quiero hacer es daros las gracias. Es un agradecimiento especial a Arantxa y Juan Carlos por vuestra presencia en verano. No son fechas fáciles para que vengáis aquí a la radio, ni tan siquiera por teléfono, y por tanto, gracias por haber compartido la actualidad en este mes ya pasado de agosto, en plenas vacaciones. Recién llegada ya, pero hace unos cuantos días, Arantxa, sí. De Hendaya.
Sí. Ya una semana. La verdad es que llegas aquí, llegas el lunes a trabajar y es como si te hubieras tirado de cabeza a la piscina y nada, y no te queda otra que salir y ala, adelante.
Sí, yo empecé el jueves de la semana anterior. Y bueno, pues ya poquito a poco haciéndonos...
¿Sigues con el abanico?
Sí, porque sigue haciendo calor. Yo no sé si será cuestión de la edad, pero ahora todos los días me agarro como dos o tres sudadas importantes. Tenemos un grado de humedad muy alto.
¿Y comienzan las clases en la Universidad de Deusto?
¿Sí?
¿En las próximas horas?
Sí, la verdad es que estamos ya a punto de empezar. Empiezan el lunes. Ayer miércoles recibimos al alumnado de Erasmus y entre hoy y mañana, bueno, pues estamos recibiendo al alumnado de primero en todos los grados. Entonces, bueno, pues empezamos a recobrar la normalidad, ¿no? Porque cuando antes de irnos de vacaciones, finales de julio, pues la universidad estaba muy tranquila, no había nadie y ya empieza a haber pues gente joven que da alegría y da color y que además es lo que es nuestro día a día, ¿no?
Ayer, como comentas, Arantxa, se celebraba la recepción institucional a los estudiantes internacionales. 648 alumnos y alumnas de intercambio de más de 40 países de todo el mundo van a estudiar en el campus de Bilbao y en el campus de San Sebastián este primer semestre académico.
Pues sí, la verdad es que sí. Además, multirracial, aspectos muy diferentes. O sea, se veían distintas nacionalidades, distintas procedencias y se notaba como interés, curiosidad, alegría. Y la verdad es que cuando tienes alumnado Erasmus en clase es curioso, es diferente, es muy diferente.
Sí, yo creo que es una experiencia buena tanto para el profesorado como para los demás compañeros, ¿no? Porque es experimentar un ambiente internacional aquí, ¿no? Y bueno, pues se nota.
Se nota, pero también te diré desde el punto de vista de profesora que cuando tienes alumnado extranjero, o sea, hay grupos en los que acogen muy bien a estas personas de otros lugares y hay otros grupos en los que tienes que meterlos a la fuerza. O sea, que esa riqueza es real, pero a veces genera esas pequeñas dificultades, ¿no?
Esa es una primera fotografía que hacemos de este intercambio de estudiantes. Otro dato, más de 2.440 nuevos estudiantes de grado comienzan este año en la Universidad de Deusto. Uh-huh. El primer año, la gran novedad para los estudiantes y las estudiantes.
A mí hay una cosa que siempre que estamos en este momento del año me acuerdo, que no el año que empezó mi hijo mayor la universidad, sino el año siguiente que le acompañaba una chica en su proceso universitario y tal, escribí una entrada de blog que era a un hijo que comienza la universidad, ¿no? Y dije, bueno, voy a poner por escrito todo aquello que me hubiera gustado que mis hijos escucharan, pero que sé que por ser mis hijos no lo van a escuchar. Tengo que decir que luego a otras madres y padres se lo he mandado y les ha venido bien, ¿no? Pero yo creo que hay algunas pautas que al alumnado y también a los padres y a las madres, pues tenemos que tener claros, ¿no? Y yo creo que el primer punto es que ha llegado su momento, ¿no? Hay que decirle al alumno o a la alumna, es tu momento, o sea, ya has roto esa inercia de curso verano, ahora has elegido tú qué es lo que quieres hacer y, pues como dice, o sea, parafraseando el poema Invictus, ¿no? O sea, eres el amo de tu destino y el capitán de tu alma. O sea, te toca a ti. O sea, ya no puedes decir que estás aquí por obligación. Esto lo has elegido tú, ¿no? Claro, para elegir, aquí es muy importante también que la persona haga algo que todavía no está acostumbrada, ¿no? Y que a veces nos cuesta mucho acostumbrarnos a esto, que es a escucharnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros intereses, nuestros gustos, nuestros puntos fuertes, etcétera? Porque hay veces que por la edad, ¿no? Y por la juventud se elige por motivos como pues que han ido los amigos o que es que de pequeño siempre en las series he visto no sé qué y me gusta no sé cuánto. Bueno, yo creo que hay que hacer una escucha más profunda, ¿no? Luego, otra cosa que también tienen que tener clara es que una cosa es la idea que tienen de unos estudios y otra cosa es lo que luego realmente es. Claro, siempre se van a encontrar materias, profesores, profesoras que les van a gustar más y que les van a gustar menos, pero al final, si tú quieres conseguir un título, tienes que cursar lo que está en el plan de estudio, o sea, quieras o no, ¿no? Y que no te gusta, pues te lo comes con patatas, ¿no? O sea, porque es necesario para llegar al final. También es un momento de muchísimas novedades y de muchísimas oportunidades, ¿no? O sea, es nuevo el ambiente, es nuevo el profesorado, es nuevo el funcionamiento, son nuevos los compañeros y compañeras, y bueno, y eso es un momento muy bonito, ¿no? Y además que también se pueden hacer muchas otras actividades al margen de lo que son las clases, ¿no? También tienen que tener muy claro que tienen que aprender a funcionar, porque claro, muchos de ellos y ellas vienen de un centro en el que han pasado, pues desde los 3 hasta los 18 años, que lo conocían al dedillo, que sabían manejarse perfectamente. Bueno, pues el entorno ahora es diferente y lo que tienes que hacer es conocer el entorno, conocer los servicios, saber a dónde tienes que acudir para qué, etcétera, ¿no? Otra cosa que les cuesta un poco, y bueno, y hay quien viene más maduro y menos maduro, tienen que hacer un cambio de chip muy importante, que es el de la autonomía. O sea, ya no van a estar el profesor, la profesora persiguiéndote, asegurándose de que cumples el objetivo, etcétera. No, te vas a encontrar en un entorno en el que te van a decir, búscate la vida. O sea, ahora te tienes que organizar el trabajo. No va a haber alguien que te esté guiando paso a paso, pasito a pasito, porque lo primero que dicen es, ¿este examen libera materia? No, olvídate de eso. O sea, y además va a depender de cada profesor, de cada profesora, ¿no? Probablemente una cosa que les choca de primeras también es el nivel de exigencia, ¿no? Probablemente se encuentran con un nivel de exigencia mayor que en la etapa anterior. Claro, la etapa anterior era de conseguir unos mínimos para todas las personas. No, ahora ya estás en una educación superior, es otro nivel y hay quien elige ir por ese camino y hay quien elige ir por otros caminos, ¿no? Entonces, probablemente el nivel de exigencia es mayor, con lo cual hay que ponerle mucha dedicación, hay que dedicar tiempo al estudio, al trabajo, al trabajo en equipo, etcétera. Una cosa de la que no son nada conscientes es que los primeros días son muy importantes. ¿Por qué? Porque el primer día cada profesor, cada profesora presenta su materia, presenta su sistema de evaluación, cómo va a funcionar, etcétera. Y no es como en las etapas anteriores, que todos funcionaban más o menos igual. Aquí cada uno tiene sus reglas, sus normas, su forma de hacer, y eso lo tienen que captar al principio de cada semestre, porque claro, además otra cosa que les pasa es no tienen una asignatura todo el año, sino que tienen medio año unas asignaturas, medio año otras asignaturas, ¿no? Y luego, una cosa que a mí esto me fascina, y es, hay que acudir a las fuentes de información primaria, que os voy a decir a vosotros que sois periodistas, ¿no? ¿Esto qué es? Pues que muchas veces cuando les mandas una tarea, les pides un trabajo, pides alguna cosa, se solucionan dudas entre ellos. Dices que no, acude a la fuente, que quien sabe qué es lo que pide soy yo. O sea, vete donde el profesor, vete donde la profesora, ¿no? Porque luego, además, lo primero que hacen los primeros días, en esto están muy organizados, es se montan un grupo de WhatsApp. Y es como si el grupo de WhatsApp fuera Dios. Pues no. A mí una vez me pasó que teníamos examen a las 8:30 y de repente me entran 4 a las 9. Y digo, ¿dónde vais? Hace el examen. No, ha empezado hace media hora. Bueno, no. Os vais fuera. Es que en el grupo de WhatsApp hemos puesto haber mirado, o sea, los horarios de exámenes, o haberme preguntado a mí, pero el grupo de WhatsApp no es una fuente de información fiable, ¿no? Y luego también una figura que cobra mucha importancia y que yo creo que en etapas anteriores, pues no sé si la utilizan tanto o la utilizan de pues como ahora es necesario, ¿no? Que es las tutorías. O sea, cada grupo tiene asignado un tutor, una tutora, y eso es muy importante, porque al final el tutor o la tutora es quien acompaña a ese grupo durante todo el año, quien conoce normalmente las dificultades en las que se encuentran, etcétera. Y entonces, bueno, pues puede ser muy interesante saber, ¿no?, de primera mano y acudir pues a esa primera instancia antes de empezar a mover otras cosas. Y luego, la última recomendación que yo suelo dar siempre, o el último comentario, es decir, bueno, y si después de hacer todo esto, si después de haber hecho el esfuerzo, etcétera, pues te has equivocado, pues rectifica cuanto antes, no pasa nada, ¿no? Al final, me pongo en el papel de madre, ¿no? Pues yo como madre te voy a apoyar siempre incondicionalmente, porque lo que quiero es que tengas una vida buena y que hagas un buen proyecto de vida, y para eso pues elegir bien la profesión es una parte muy importante, ¿no? Porque desgraciadamente te encuentras, yo que en clases de ética les doy en los últimos cursos, te encuentras mucha gente que se ha equivocado y ha seguido ahí de forma equivocada. Dices, bueno, pues vale, vas a hacer esta titulación, luego harás otra, pero te ha costado un esfuerzo ímprobo. ¿Por qué? Porque no tenías la motivación adecuada, ¿no? O sea, pues si te confundes, no pasa nada. Pero eso sí, demuéstrame que no es que vas a estar picoteando, sino que te has confundido, has rectificado y a por lo que decidas, ¿no? Esas son un poco las pautas que yo suelo dar.
Unas pautas muy interesantes. Te tienes que enfrentar a una nueva realidad formativa. Los procesos son, como comentas, absolutamente diferentes. Tal vez uno de los peligros, pero también uno de los retos, es encontrar ese camino para desarrollarte en ese proceso de formación.
Sin duda, pero para eso también, bueno, hay una cosa que no he mencionado, pero que también es importante, es que hay que tener claro que en la mayoría de las titulaciones el primer curso es formación básica. O sea, son cosas muy básicas que ahí no estás entrando todavía en lo central de esa profesión para la que te están preparando, ¿no? Pero bueno, el primer curso, etcétera, también sirve para eso, para que veas si va por ahí o no, porque además estás en el aula con gente que es profesional de ese ámbito y que conoce el ámbito, ¿no? Entonces, bueno, pues pregunta, infórmate, etcétera. Pero bueno, acertar, pues hay quien acierta y hay quien no. Y luego, aparte, ¿qué es acertar y qué no es acertar, ¿no? Porque a veces vas por un camino y el seguir ese camino te hace encontrar el camino que realmente quieres, ¿no? Yo ahí siempre suelo contar que mi trayectoria profesional es curiosa a los ojos de mucha gente, pero para mí tiene mucho sentido y es muy coherente, ¿no? Y no fue una cosa de la noche a la mañana.
Pues muy, muy boquiabierto, ¿no? Porque nadie me contó a mí cuando empecé yo la carrera tantas cosas importantes, ¿no? Sí. Hombre, nosotros desde la perspectiva ya posterior, ¿no? Cuando de Ustalumni nos encontramos con gente que ya ha terminado, ¿no? Algunos se encuentran con esa situación, ¿no? De que comentaba Arancha. Después de 4 años, dice, jo, pues aún así creo que no es lo mío esto, ¿no? Y bueno, pues lejos de desanimarles, lo que hacemos es decir, bueno, por lo menos has descubierto algo diferente, ¿no? O sea, peor hubiera sido que hubieras seguido por ese camino y te hubieras dedicado toda tu vida profesional a algo que no te gusta, ¿no? Entonces es mejor tarde que nunca, ¿no? Pero es un proceso interesante, ¿no? O sea, donde también ibas viendo, ¿no? Como los y las, según entran en la universidad, según van creciendo ellos también y se van desarrollando, notas el cambio de maduración personal y profesional, ¿no?
¿Puedo contar una anécdota de ayer? Ayer me encontré con un alumno que le di clase el semestre pasado, clase de ética en derecho, y que es un alumno buenísimo, o sea, espectacular. Y este siempre comenta, tiene las cosas muy claras, ¿no? Entonces, él siempre ha dicho que él quería, pues, trabajar en un despacho de abogados, ¿no? Ejercer la abogacía, pero que también le gusta la docencia, ¿no? Que le gustaría dar clases y tal. Entonces me encontré ayer con él y dije, ah, ya sé que has quedado con una profesora porque vas a empezar el doctorado y tal. Y dice, sí, no, estoy muy contento y tal. Le digo, bueno, además tú siempre te he oído, ¿no? Porque además estuve de becario en mi equipo de investigación. Le digo, siempre te he oído que quieres compaginar las dos cosas y tal. Me dice, bueno, esto casi lloro de la emoción. Me dice, bueno, después de tu clase, la verdad es que igual estoy cambiando las prioridades, porque ciertamente el bien interno, pues, de un despacho de abogados, que es lo que estoy viendo en la práctica, y el bien interno, ¿no?, eso único, específico, que ofrece una profesión de la docencia, no tienen nada que ver, ¿no? Igual me inclino ahora más por la docencia. Y yo dije, Dios mío, alguien que ha entendido el concepto a la perfección y que es el concepto central de la asignatura. Dije, bueno, además dije, oye, pues qué bueno, ¿no? Porque además cuando alguien te viene y te dice eso, que le has dado un poco de luz o que le has hecho pensar, bueno, pues es lo mejor de nuestra profesión.
Como habéis apuntado al comienzo, las clases empiezan el próximo lunes, día 9 de septiembre, con estos acontecimientos que estamos señalando, el de ayer, miércoles 4, y también mañana con la tarjeta de presentación de muchos alumnos y alumnas en la Universidad de Deusto, y después ya ponemos otra fecha, el próximo 25 de septiembre será la inauguración oficial con un acto de apertura presidido por el Endacari y Manol Pradales. Y después podríamos hablar, como concepto general de esta clase que nos estamos dando, de algunas novedades de este curso. Leo, entre las novedades para el próximo año, para este curso académico 2024-2025, se encuentra el grado de Ingeniería Matemática y el doble grado de Derecho más Filosofía, Política y Economía, que se impartirán en el campus de Bilbao. El campus de San Sebastián, por su parte, ofrecerá el próximo curso el grado en AD más Digital Business Intelligence, Deusto Business Analytics Program. Necesariamente los procesos formativos van cambiando, hay grados, doble grado.
En realidad es Derecho por un lado, sí, y Filosofía, Política y Economía por otro. Sí. De hecho, mi hijo mayor fue de la primera promoción de Filosofía, Política y Economía, que es un grado que es muy habitual en el mundo anglosajón. Fue una de las cosas que trajo, que instauró nuestro anterior rector, ¿no? Y la verdad es que es una conjunción muy bonita, ¿no? Porque al final tener una formación básica en filosofía, política, economía, o sea, en todo ese mundo, combinado con el derecho, pues claro, te da unas posibilidades enormes, ¿no? Entonces, un poco lo que buscan los dobles grados precisamente es eso, ¿no? Mundos que sean cercanos, mundos que se complementen y que tú puedas optar por un camino o por otro, ¿no? Yo pues ahora en este momento le estoy dirigiendo el TFG a un alumno que ha hecho Derecho más Relaciones Internacionales, que el máster que ha empezado es en el de la abogacía, ¿no? Porque claro, o sea, el hacer el doble grado te da título de Derecho por un lado, con lo cual puedes acceder a ese máster. Que eso es algo que también es algo bueno de este momento, ¿no? Que con estos grados y con estas posibilidades, claro, tienes posibilidades de especialización muy grandes, ¿no? Y de poner el foco. Y eso permite también corregir eso que hemos comentado, ¿no? Si tú ves que pues hiciste el doble grado, no lo tenías claro, no sé qué, pero de repente, claro, estudiando, haciendo prácticas, etcétera, te das cuenta que te gusta más un mundo que otro. Bueno, pues sigue especializándote por ahí, ¿no? Que además, eso es otra cosa que también te encuentras. Yo el año pasado me encontré con una alumna de cuarto que estaba en Derecho, que no sé qué, o que tuvo problemas con la asignatura, que tuvo una tutoría con ella, y me dice, caos, que yo estoy aquí y no me gusta. Le digo, pero estás en cuarto. O sea, ahora es un tema de estrategia. Tú acabas este grado, para ello acaba todas las asignaturas, y como cuando ya tienes un título universitario, eso te permite luego especializarte en otro ámbito. Pero, o sea, que tu objetivo sea eso, o sea, ponle cabeza. O sea, ahora no le puedes poner entusiasmo, ni emoción, ni vocación. Pues ponle cabeza. Acaba el título y luego tira por otro lado.
Cuando estás en primero y te das cuenta, estás un poco más a tiempo. Pero ya en cuarto acaba y después
si
ya...
Pero si estás en primero, también hay otra recomendación que a veces no te hacen. Que es, estás en primero y te das cuenta que no te gusta. Acaba primero, porque si tienes un primer curso acabado, eso te da más posibilidades de convalidación en otros cursos, o sea, en otras carreras. O sea, a todo hay que ponerle cabeza. Por eso decía también que el tema de los tutores y tutoras es importante, ¿no? Porque claro, pues nosotros y nosotras tenemos claro todas esas cosas y esas recomendaciones que dar, ¿no?
El TFG es el trabajo final de grado.
Me tenéis maravillado de todas las cosas que sabéis del mundo universitario.
Aquí lo importante es, una vez, y ya voy a tu terreno también, hacer ese proceso de años, porque claro, son los años de la carrera, del grado, del doble grado, y después también los másteres, y después eso, acabar con la titulación y después buscarte la vida, pero ya en el mercado laboral. Mm. Esa es otra. Juan Carlos, de eso estás tú más puesto también.
Bueno, y parece que eso está en este momento pues bastante bien, ¿eh? O sea, no hay... Está mal pagado. Creo que ahí habría que los de política y filosofía
filosofía, política y economía
tendrían que planteárselo para el futuro, lo de las cuestiones salariales, pero con el descenso de la población activa, el futuro profesional lo tienen bastante asegurado.
Sí, no como cuando acabamos nosotros los baby boomers, que vamos, era...
Por eso digo.
Tremendo.
Por eso digo. Entonces, bueno, pues no se trataría tanto de encontrar algún trabajo, sino de poder encontrar un buen trabajo y que esté bien remunerado y que satisfaga las necesidades personales de cada uno de los titulados universitarios. Y otra cuestión también, que no dejen de hacer aquello que estaban haciendo antes de empezar la universidad. Es decir, el que estudiaba música, que siga estudiando música; el que hacía ballet, que siga haciendo ballet; el que le guste pintar, que siga pintando.
El deporte, quien está en un equipo deportivo, que siga.
Eso es, ¿no? O sea, que hay más vida aparte de la universidad. La universidad es muy importante, es muy útil, pero todo lo demás también, ¿no? Todo lo demás también. Y muchas veces enriquece. Todas esas experiencias enriquecen lo que puedan estudiar, lo que puedan sacar en claro de los estudios universitarios.
A mí mi hijo pequeño me dio una clase. Mi hijo pequeño tiene 24 y ha acabado el máster y está trabajando. Pero cuando acabó la carrera le dije, jo, cariño, porque además es un tío muy listo, ¿no? Jo, cariño, a nada que te hubieras esforzado un poco más, hubieras sacado unas notas y tal. Me dijo, ama, yo quiero vivir. Y además, o sea, lo he hecho bien. No me he esforzado hasta romperme. Y dice, y he seguido jugando a baloncesto. Y he seguido entrenando a niños y niñas y tal. Pues eso también está bien, ¿no? Y dices, ole, tienes toda la razón del mundo. Tienes toda la razón del mundo. O sea, porque al final, entre sacar de un 7 a un 9, sacar un 7, pero jugar en hacer un deporte, pues hacer un deporte, evidentemente.
Te cayó. Te cayó,
sí, 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 me cayó
y ahora
así.
Estás más contenta y más orgullosa de tu niño.
Saca la palangana para...
Esto es válido así en general para la universidad pública también. Estamos hablando de lo que es la formación, las dudas con las que empiezan muchos estudiantes. De eso va esta historia.
Con esperanza, con alegría. La verdad es que la vuelta de vacaciones siempre da un poco de pereza. Pero bueno, luego en cuanto vas cogiendo el rodaje y te encuentras aquello que es lo que te gusta, lo que quieres, en lo que te estás especializado, pues es una gozada. Entonces, bueno, pues con ilusión.
¿Y Juan Carlos?
Sí, a mí me sorprende que entramos todos en el ritmo, en la rutina del parón veraniego, ¿no? Y entonces el comienzo del curso. Yo estos días estoy, cuando me encuentro con mis compañeros y compañeras de otros departamentos y tal, a todos les digo, urte berrión, ¿no? Y digo, porque es más año nuevo esto que el 1 de enero para nosotros, ¿no?
En el ámbito, o sea, de la educación, sí.
No, en el ámbito de la educación, porque claro, o sea, es que dices, bueno, y el año pasado, ¿no? Dices, el año pasado acabó en julio, ¿no? O sea, y entonces, bueno, pues eso, pues es un nuevo curso que empieza, entonces, bueno, pues por una parte lo ves con ilusión, pero socialmente estamos algo parecido, ¿no? O sea, porque el curso político, el curso radiofónico...
Sobre el curso político, hoy, esta mañana ha habido una reunión, la primera del Lendakari Pradales, con distintos colectivos y agentes preparando lo que ya es la primera mesa para llegar a un pacto por la salud, uno de los retos en esta legislatura de Pradales.
A mí me ha sugerido otra cosa, porque no lo hemos comentado antes, ¿no? Pero el inicio de curso va a ser en Donosti, que es donde Imanuel Pradales empezó, o sea, cuando entró en la universidad, entró en el campus de San Sebastián. Entonces yo creo que estamos todos a la expectativa de a ver qué nos dice, porque es el reencuentro con quien ha sido compañero de trabajo, ¿no? Y seguro que a él también le hará ilusión y presentarnos y presentar su proyecto y sus ideas, etcétera, pues entre compañeros y compañeras, ¿no?
A mí, intentando eso, ¿no? O sea, analizar este comienzo del curso político también, ¿no? Hay, está haciendo cosas distintas a lo que han hecho sus antecesores, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Que esa filosofía de establecer pactos, ¿no? Me parece que es una... Es arriesgado, pero...
Pero es política.
Pero es política y no es pasar el rodillo, ¿no? Sino vamos a sentarnos a hablar, vamos a llegar a acuerdos y después vamos a intentar cumplirlos, ¿no? Y bueno, pues hacía mucho que en la política nuestra y en otros lugares no se oía hablar de pactos, ¿no? Y yo creo que es importante. Yo creo que es importante, aparte de los resultados electorales, pero...
Terminamos con una canción.
Sí.
¿Qué canción?
Sí. Vamos a terminar con la canción Milagro de Gloria Estefan. Porque ahora hablo, no como profesora, ahora hablo como madre, ¿no? Nuestros hijos, nuestras hijas son un milagro y son pues lo que nos alegra la vida y lo que nos hace seguir adelante.
Arantxa Etxaniz, profesora de ética de la Universidad de Deusto, muchas gracias y hasta dentro de poco.
Hasta dentro poco.
Juan Carlos Duque, del equipo de Deusto Alumni de la Universidad de Deusto, gracias y hasta dentro de poco.
Hasta dentro de poco.
Milagro de Gloria Estefan. Agur.
Brota un manantial de agua fresquita en el corazón. Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Son la esencia del hogar. Hijos, la bendición, el milagro de nuestro amor. Nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón. Son los hijos, la bendición, el milagro de nuestro amor. Son la esencia del hogar, un regalo de Dios. Su mirada serena, su inocente verdad. Es un calorcito que llena de alegría la soledad. Mensajeros del alma, sembradores de paz, de un mañana pleno de respeto y de libertad. Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón.